Ella luchó con toda su fuerza, pero mal luchó aquel cafre para abrirle la pierna. Ella creyó que nada era cierto, que todo era un engaño, que aquello era un infierno, que aquel hombre, el diablo, vestido de sufrimiento, allí empapado en descaro, cómplice del silencio, la enterraron en vida, y en aquel puto antro, y lavó sus heridas en su propio llanto. Y el informe del forense dice que no hay violación, que no hay prueba de que aquel hombre le bajara el pantalón. El secreto de sumario ya cerró la investigación, porque encontraron un pinchazo en el brazo. Y el caballo la mató.
Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en estas miradas feministas. Con este tema musical ya se pueden imaginar nuestra audiencia. ¿Por dónde vamos a ir? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de derechos humanos, de los derechos de la mujer y de la violencia de género. Está con nosotros Rocío Blanco. Buenas tardes, Rocío.
Hola, buenas tardes.
Acércate un poquito más así el micrófono. Vale,
así.
Así.
Vale.
Rocío Blanco, que ya ha estado bastantes más veces, es colaboradora de Radio Colores. Ella es abogada y es también miembro de la Plataforma por los Derechos de las Mujeres. Vamos a hablar sobre la violencia de género. No sé si empezar, ¿te parece haciendo, bueno, una definición de qué es la violencia de género? ¿Y por qué se llama de género?
Vale. Hay una definición que a mí me gusta más que la que da nuestra ley, porque, bueno, para empezar, violencia de género, para que nos entendamos, es aquella que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Es decir, no por casualidad, no porque un atracador entre en tu casa y te robe y resulta que eras una mujer la que estaba ahí. No. Se ejerce contra ellas o contra nosotras por el hecho de ser mujeres. Y se ejerce porque vivimos en una sociedad patriarcal, en una sociedad en la que impera el machismo, y esa sociedad patriarcal lo que pretende es dominar a las mujeres. Y la máxima expresión de esa dominación de las mujeres es la violencia física, psicológica, de muchas clases de violencias, como vamos a hablar luego a lo largo de... Pero sí que quiero leer la definición de violencia contra la mujer que dan las Naciones Unidas, porque me parece muy esclarecedora, ¿no? Y como digo, abarca mucho más que nuestra ley contra la violencia de género. Y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 20 de diciembre de 1993, dice que por violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Como ves, una definición que abarca todo tipo de violencia que se ejerce contra las mujeres.
Porque, bueno, aparte de la violencia física que se ejerce contra las mujeres, también creo que es interesante hablar de otro tipo de violencias que no es solo la intrafamiliar.
Efectivamente. Como ya he dicho, la violencia contra las mujeres no es solo la violencia física, que es la que más se ve, la que, por desgracia, conlleva muertes todos los años en este país y en el mundo entero, sino que hay muchas otras formas de violencia, ¿no? Y hay violencia tanto en el ámbito privado, parejas o exparejas, como en el ámbito público. Podemos hablar de violencia contra la mujer cuando hablamos de prostitución. Parece increíble, pero en el siglo XXI existen esclavas, existen mujeres traficadas para consumo sexual de los hombres, que es un tipo de violencia desde luego muy desgarradora y que ya estaba prohibida en la Declaración de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, fijaros cuánto tiempo hace, ¿no? Pues esta es una de las primeras prohibiciones que se contiene en el artículo 40, la prohibición de esclavitud y trata de seres humanos. Bien, pues todavía en el siglo XXI seguimos asistiendo a esta trata, ¿no? También es violencia contra la mujer. Esta demanda que ahora está en alza de alquiler de los vientres de las mujeres, ¿no? De las mujeres pobres, claro. Y que es una expresión más de esta violencia patriarcal en la que vivimos, ¿no? Porque lo que se hace es mercadear con los cuerpos de las mujeres, valiéndose de la necesidad y amparándose en esta desigualdad en la que vivimos las mujeres, sobre todo, como digo, las mujeres pobres. También es violencia contra la mujer la brecha salarial entre hombres y mujeres en trabajos de igual valor, porque lo que hace es mantener a las mujeres sometidas como ciudadanas de segunda clase y así contrarresta nuestra salida al espacio laboral, condicionando la autonomía económica que impide que las mujeres podamos mantenernos por nosotras mismas y, por tanto, sigamos siendo subordinadas a ese poder patriarcal del que hablábamos, ¿no? También es violencia contra la mujer la que se expresa de forma colectiva cuando se nos insulta, cuando se nos hace de menos, cuando se pone en duda las declaraciones y las palabras de las mujeres, cuando, en definitiva, cuando se nos utiliza como cuerpos, como objetos, como reclamos, cuando en un juicio por violación como el que hemos asistido hace unas semanas, tan mediático como el de la violación de los Sanfermines, donde un grupo de machos, de 5 machos, violaron a una chica de 18 años, lo que se cuestiona es quién es ella, qué vida lleva, qué hace, qué no hace, con quién sale, qué foto sube a Instagram. Eso también es violencia, ¿no? Es doblemente violada, digamos. Primero fue violada sexualmente, agredida sexualmente, de forma brutal, por 5 hombres, y después sigue siendo violada mediáticamente cuando se pone, como digo, en entredicho su vida, como si no tuviera derecho a llevar una vida normal por el hecho de que haya sido violada. Todas estas formas de violencia física, psicológica, económica, sexual, son las formas de violencia que tiene el patriarcado para seguir teniendo sometidas a las mujeres, al 50% de la población, a su poder, ¿no?, a su dominio.
Sí, a mí también me gustaría que habláramos, bueno, hay algún tipo de violencias que para la gente es más fácil entender, ¿no? Mm. La violencia contra la mujer, la violencia física, cuando te agreden físicamente y te matan, es más fácil de entender. Lo de la violencia de la brecha salarial es más difícil de entender, ¿no?, a la gente. Cuando le dices, esto es violencia también, no, ni lo entienden ni cuesta mucho entender. No sé si puedes argumentarlo un poco más o dar más razones. Bueno, esto y algunas otras cosillas que te preguntaré. Dar algunas razones más, argumentarlo más.
Vale, pues
aunque el que no lo quiere entender o la que no lo quiere entender, sobran todas las argumentaciones, pero bueno, que no quede por nuestra parte.
Evidentemente, ¿no? ¿Por qué es violencia contra la mujer la brecha salarial? Pues porque estadísticamente está demostrado que somos las mujeres las que cobramos menos que los hombres, hasta un 30% menos que los hombres en trabajos de igual valor, ¿no? ¿Y por qué eso es violencia? Pues porque, como digo, la finalidad de esta brecha salarial no es algo inocente, no es algo que pase por casualidad, sino que tiene una finalidad, y es que las mujeres sigamos estando sometidas a los hombres, porque si nuestro salario es menor, vamos a seguir estando subordinadas y dependientes económicamente a los hombres, que son los que traen el salario a casa. Y esto se demuestra además muy fácilmente, ¿no? Además de esta brecha salarial, se demuestra de una forma inapelable, que es que el 95% de las excedencias por cuidado de hijos e hijas las cogen las mujeres. El 95%. Sí. ¿Por qué? Pues porque como el salario que la mujer lleva a casa es inferior al que lleva el hombre, pues si alguien se tiene que quedar en casa para cuidar de los hijos e hijas comunes, pues casi siempre, la inmensa mayoría de las veces, es la mujer.
Ya, pero fíjate tú, la gente no lo percibe como una violencia porque, bueno, al fin y al cabo esto ha sido siempre así y naturalizando las cosas, pues bueno, es el papel de la mujer, estar en casa y cuidar a los hijos, ¿por qué va a ser una violencia que cobre menos, no? Quiero decir que en el sentir común...
Claro, pero ha sido siempre así porque siempre hemos vivido en un patriarcado, ¿no? Siempre hemos vivido en una sociedad dominada por los hombres, en los que las mujeres hemos ocupado un papel subordinado. El papel de los cuidados, el papel de quedarnos en casa para hacer la comida, limpiar la casa, ocuparnos de la prole. Ese siempre ha sido el papel de la mujer. Y cuando las mujeres en siglos pasados intentaban salirse de ese papel, pues se las tachaba de locas, brujas, alguna incluso se la llegó a encerrar, ¿no? Y se la llama Juana la Loca. Juana I de Castilla, por ejemplo, ¿no? Quiero decir que algo haya pasado siempre no quiere decir que esté bien que eso sea así. Quiere decir que siempre las mujeres hemos estado sometidas. Actualmente ya no se considera, o la inmensa mayoría de los hombres no consideran que el papel de las mujeres esté en casa, aunque muchos lo siguen pensando, que deberíamos habernos quedado en casa y que además... Incluso hay quien dice que así no habría tanto paro, ¿no? Porque si las mujeres no ocupamos puestos de trabajo, se los dejamos todos a ellos. Pero bueno, aunque así sea, aunque se admita que las mujeres salgamos a trabajar fuera del ámbito doméstico y que también aportemos un sueldo, pues siempre es en trabajos de menor valor, en contratos a tiempo parcial. La inmensa mayoría de los contratos a tiempo parcial también siguen siendo para mujeres, y no porque voluntariamente las mujeres queramos trabajar a tiempo parcial, sino porque es lo que hay en el mercado, es lo que se ofrece a las mujeres, ¿no? Contratos a tiempo parcial. Seguimos teniendo ese techo de cristal del que tanto se habla, es decir, con las mejores notas, por ejemplo, en los estudios universitarios, con los números unos de las promociones en todas las oposiciones, sobre todo de los grupos más altos de las administraciones públicas, aún así, cuando subimos en el escalafón, pues nos encontramos con que los puestos de arriba siguen estando ocupados mayoritariamente por hombres, ¿no? Mujeres juezas, ahora mismo hay más que hombres jueces, en las últimas promociones hay más mujeres que hombres, pero si vamos al Tribunal Supremo nos encontramos con una inmensa mayoría de hombres ocupando los puestos de prestigio, los puestos más altos en el escalafón. Si vamos a los colegios, que a mí siempre me ha parecido paradójico, ¿no? Nos encontramos con que la inmensa mayoría de las profesoras son mujeres, pero la inmensa mayoría de los directores y de los equipos directivos están compuestos por hombres, mayoritariamente. Es decir, quienes llegan arriba en el escalafón son siempre ellos, o mayoritariamente ellos, y nosotras seguimos ocupando las posiciones subordinadas. Con lo cual, el machismo sigue existiendo en esta sociedad, por mucho que algunos quieran creer que la igualdad ya ha llegado y que ya lo tenemos todo conseguido.
Sí, pero es que esto no se considera como machismo. Mucha gente no lo considera. Voy a poner un poquito de música que te voy a colocar mejor el micrófono.
Vale.
Siempre había sido una mitad, sin saber mi identidad. Desnuda, igual que nací, debo empezar a ser yo misma y saber que soy capaz. Sin saber mi identidad, no llevaré ninguna imagen de aquí, me iré desnuda, igual que nací. Debo empezar a ser yo misma y saber que soy capaz.
Bueno, pues hemos ajustado un micrófono. Bueno, hemos cambiado de sitio, porque así nos veíamos más las caras. Bueno, te comentaba eso, que aun con todo, esta misma argumentación cuesta mucho entender que las mujeres, digamos esto todavía, tanto hombres como mujeres que están asentados en ese sistema, en esa defensa del sistema patriarcal, les cuesta entender que digamos que esto es machismo. Bueno, me gustaría también, de las cosas que has comentado, Por el tema, hablar también, por ejemplo, del tema de la violación. Cogiendo también este caso mediático que tú has comentado antes, ¿no? Lo de la violación de los Sanfermines, ¿no? Es curioso, quiero decir, es curioso cómo los violadores o los agredores presuntos, no sé si son presuntos ya o no, siguen diciendo que ellos no han violado, ¿no? Eso forma parte, no sé, de esa misma cultura machista, que decir, no, si es que es algo como casi normal, ¿no?
Claro, la verdad es que resulta bastante difícil de entender que...
Porque a ellos les cuesta entender que...
...hombres jóvenes y supuestamente sanos les parezca normal tener relaciones sexuales 5 a la vez con una chica en un portal y crean que eso no es violación. Pues yo no sé en qué tipo de cultura o qué tipo de educación han tenido ellos. Pero desde luego a mí me han educado, y creo que así se debe educar, en pensar que las relaciones sexuales tienen que ser consentidas por ambas partes, placenteras y un acto de voluntad, no solo de que los hombres tienen voluntad, sino que también la mujer tiene que expresar su voluntad, ¿no? No se trata solo de que ella no se haya negado, aparte de que supuestamente estaba drogada, ¿no? Cuando alguien está drogada, con la droga esta de la violación que llaman la voluntad, que parece ser que lo que hace, el efecto que tiene es anular la voluntad de la mujer, ¿no? Entonces, claro, si te han echado una droga en la bebida que ha anulado tu voluntad, es un poco difícil que tengas voluntad. No vale solo con que la mujer tenga que decir que no 20 veces y cerrar bien de piernas, como alguna jueza ha preguntado en algún otro caso de violación, ¿no? La cuestión está en si ella en algún momento manifestó su voluntad de mantener ese tipo de relación de esa manera, en ese lugar, a esas horas, con 5 tíos a la vez y en un portal.
Sí.
Es bastante increíble, ¿no? Por mucho que ellos se empeñen. Esto forma parte de la cultura machista, de la cultura de la dominación, de la cultura del poder, de que seguramente estos chicos piensen que ¿qué más va a querer una joven que acostarse con ellos y con los 5 a la vez? Tener relaciones sexuales con ellos, que son lo más, ¿no? Y a mí eso me parece terrible.
Sí, y de ejercicio de poder, de superioridad sobre la vida de otras gentes, de otras personas, porque la violación que se ha dado a lo largo de la vida, como ese ejercicio de poder, el derecho de pernada que antaño tenían.
La violación se da tanto dentro como fuera del matrimonio.
Sí.
También hay violaciones dentro de las parejas, ¿no? Cuando la mujer no quiere mantener. Pero el hombre cree que es su derecho, porque para eso está casada con él, pues eso es una violación. Solo que a lo largo de la historia, la mayoría de las mujeres no han denunciado esas violaciones como agresiones sexuales, pero lo son, ¿no?
Sí.
Cada vez que alguien fuerza tu voluntad para que mantenga relaciones sexuales con él, te está violando.
Sí, sí, como un ejercicio de dominio, de poder, de humillación, porque la violación no deja de ser, sobre todo también un poco en las culturas anteriores y bueno, y ahora, una humillación, ¿no? Un ejercicio de poder y humillación.
Sobre todo es una demostración de poder.
De poder.
La violencia, digamos que es la máxima expresión de esa dominación que los hombres ejercen sobre nuestros cuerpos y nuestras voluntades, ¿no? A mí me ofende mucho cuando se dice, están enfermos, son enfermos. No, no, los violadores no son seres enfermos. Son producto de la cultura machista, en la que su máxima expresión de esa dominación es precisamente el ejercicio de la violencia contra las mujeres, ¿no? No tiene que ver con ninguna enfermedad.
Sí, el ejercicio de la violencia, a mí, por ejemplo, en este último caso tan mediático, el ejercicio de la violencia, de esa satisfacción, no solo ya esa satisfacción sexual, porque yo creo que casi eso, bueno, es importante, es ese dominio y tal, y el de machacar y la vida de la mujer, porque luego una de las cosas que ha salido también un poco, se ha visibilizado, es cómo ella no podía rehacer su vida. Es que si te violo, solo como que te mato, si no estás muerta, es que tienes que demostrar que has sido la víctima, ¿no? Esa utilización que han hecho, bueno, pues alguna gente de decir, bueno, es que ella rehizo su vida, no le habrá hecho tanto daño, ¿no?
De hecho, una de las pruebas que se han...
Sí, sí, era lo de los...
Era un informe de un detective, de una detective, además, para más simple, en la que demostraba que ella había llevado una vida normalizada en el año siguiente a la violación, ¿no? Como si la única opción que tenemos las mujeres después de haber sido maltratadas, humilladas y violadas sea quedarnos en casa llorando.
Sí, efectivamente.
Una chica de 18 años que estudiaba en la universidad, que evidentemente ha seguido estudiando, teniendo su grupo de amigas y de amigos, haciendo viajes, que es la vida normal de cualquier joven de 18 años, ¿no? Y lo que me parece terrible es que se ponga en tela de juicio que por haber sido víctima de una violación en grupo, en manada, pues no pueda seguir haciendo esa vida normal. Las mujeres tenemos derechos, y uno de nuestros derechos fundamentales es el de intentar tener una calidad de vida. Y solo faltaba que nos lo fueran a arrebatar por un acto como este, ¿no? Ese derecho es un derecho inalienable, intocable y que nadie puede poner en tela de juicio.
Sí, es para reflexionar que no solo la violación en el momento, sino cómo después quieren destruirte la vida. Porque si te rehaces, te empoderas, no parece que no has sido víctima suficiente.
También en todos los temas de violencia de género intrafamiliar,
sí,
¿no? De hecho, cuando hay mujeres que cuando se separan se liberan, pues se liberan de ese maltrato diario físico y psicológico y de ese miedo a su maltratador. Porque ya es que ni en tu propia casa puedes estar a gusto, que estés en un puño pensando, ahora va a venir, a ver de cómo viene, a ver hoy si me pega o no me pega, a ver hoy si me grita o no me grita. Entonces, claro, separarte de eso es una liberación. Y efectivamente, hay comentarios por ahí que siguen siendo machistas, porque la sociedad es machista, pues mira esta, pues tanto, pues mira qué bien, pues qué feliz se la ve. Pues parece que no le ha importado, pues claro que no le ha importado. Es una liberación para ella haber dejado de sufrir ese continuo maltrato, ¿no? Y evidentemente secuelas psicológicas hay, solo que cada una las lleva como puede o como quiere o como mejor la que le gana. Porque para eso están también los psicólogos y las psicólogas, para ayudar a la gente a salir de esos baches.
La pregunta entre estas cosas también es, y que se pregunta a todo el mundo, ¿no? ¿Y qué hay que hacer para salir de la violencia de género? ¿Qué medidas bastan? ¿Bastan una ley integral? ¿Qué es lo que hace falta?
Evidentemente la ley solo no basta, ¿no? La ley ayuda, la ley es necesaria, porque hay que castigar este tipo de comportamientos, porque no se pueden dejar impunes, evidentemente, pero hacen falta muchas más medidas. Hay que empezar por prevenir. Y prevenir educando. La educación es una medida fundamental y esencial para evitar que en un futuro se sigan dando estas violencias contra las mujeres y se sigan produciendo muertes, ¿no? Además, bueno, ya en esta declaración de la ONU del año 93 ya se recomendaban muchas de las medidas que nuestros gobiernos deberían estar llevando a cabo y no siempre lo hacen, ¿no? Se hablaba de elaborar planes de acción nacionales para promover la protección de la mujer contra toda forma de violencia. Se habla de elaborar enfoques de tipo preventivo, que ahí incluyen medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural que fomenten la protección. Se habla de asistencia especializada tanto para la mujer como para sus hijos e hijas. Se habla de recursos adecuados para actividades relacionadas con la eliminación de la violencia. Las medidas para la formación de violencia de género que lo sensibilice respecto a las necesidades de la mujer. Se habla, como digo, de la educación para modificar las pautas de las pautas culturales, sociales y de comportamiento de los hombres. Se habla de promover la investigación, de recoger datos y compilar estadísticas, de adoptar medidas orientadas a eliminar la violencia contra las mujeres especialmente vulnerables, es decir, las mujeres en situación de exclusión social o de riesgo de exclusión, las mujeres inmigrantes, las mujeres discapacitadas. Todas esas necesitan medidas específicas que las protejan más todavía que de lo que se nos debe proteger a todas las demás mujeres, ¿no? Se habla también, muy, muy importante, de facilitar y promover la labor del movimiento en pro de la mujer y las organizaciones no gubernamentales y cooperar con ellos en los planos local, nacional y regional. Porque evidentemente las organizaciones de mujeres somos las que mejor conocemos cuáles son nuestras necesidades, ¿no? Hay que dar voz a las mujeres, hay que escuchar a las mujeres y hay que tener en cuenta las reivindicaciones y los planteamientos que las propias mujeres hacen a los gobiernos, a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas, ¿no? No se puede hacer una política para la mujer sin la mujer. Bien, todas estas cosas, como digo, ya las decía en el año 93 la ONU, y todavía siguen sin aplicarse en muchos países, entre ellos el nuestro, ¿no? Donde una de las reformas que Montoro llevó a cabo, por ejemplo, en la ley de las viviendas locales, fue quitar a los ayuntamientos las competencias en materia de igualdad y de prevención de violencia de género. Algo que es un error mayúsculo, que ya lo decía la ONU, que los gobiernos locales también tenían que tener competencias, porque son los más cercanos a las mujeres, a quienes mejor podemos dirigirnos y los que más cerca están de esas necesidades que las mujeres víctimas de violencia de género tienen y quienes mejor las pueden atender. Pero claro, si les quita las competencias del Estado, pues difícil lo tienen.
Sí, luego hay otra serie de cosas en este de prevenir en la educación en igualdad, que yo no sé cómo desde dónde hay que actuar. Por ejemplo, educamos en la igualdad en los colegios. En la Universidad Popular hemos estado haciendo un programa que del ayuntamiento contamos igual con niños y niñas de cuarto de primaria y vas y les cuentas la igualdad y teóricamente se sabe todo. Y la igualdad para ejercer las mismas profesiones, el repartir las tareas de la casa y tal. Pero luego, en la práctica, en la educación, la sociedad de consumo no tiene esa igualdad. Llega ahora la Navidad, los Reyes, y están los juguetes de color rosa para... Se sigue segregando, ¿no? Por sexo, los juguetes de color rosa para las niñas, los juguetes más agresivos y tal, para los niños, ¿no? Ante cosas de esas que son importantes, por ejemplo, la música, las canciones, que tienen un componente también tan agresivo o denigrante en muchos casos, ¿ante eso cómo se puede actuar? ¿Qué papel tiene, por ejemplo, el Estado, las asociaciones,
pues hay que ser
los consumidores, las consumidoras?
Hay que ser proactivo, ¿no? Hay que ofrecer alternativas. Yo creo que es importante, ¿no? Más que estar todo el día diciendo eso no. Es verdad que hay una directiva de la Unión Europea que prohíbe la publicidad sexista, directiva que tampoco se está cumpliendo. Pero bueno, además de eso, además de prohibir la publicidad sexista y de denunciarla, yo creo que es importante ofrecer alternativas, ¿no? Y de hecho, desde asociaciones de mujeres y de consumidores y consumidoras se están haciendo, ¿no? Hay por ahí listas de juguetes no sexistas que se pueden regalar a niñas y a niños indistintamente ahora que llegan las Navidades. Hay libros, cuentos, hay música, incluso alguna concejalía de fiestas.
Sí.
Me ha parecido muy curioso este verano,
sobre todo,
se han dedicado a difundir canciones no sexistas para que en las fiestas de su pueblo o de su ciudad se utilizara ese tipo de canciones en vez de las otras canciones que transmiten un lenguaje sexista, ¿no? Yo creo que esa es una buena opción, ¿no? Intentar que inculcar que existen otros valores, que existen música que transmite otros valores, canciones, libros, cuentos, juguetes, que nos puede servir para educar en igualdad. Y luego, muy importante, además de estos programas que sensibilizan sobre la importancia de la igualdad a niños y a niñas, pero que al fin y al cabo son programas de campañas concretas que tienen unas horas determinadas, muy importante la transversalidad. Es decir, en los coles no vale con que un día al año se hable de igualdad. Se tiene que hablar de igualdad todos los días del año. Cuando hablamos de escritores, hay que hablar también de escritoras. Cuando hablamos de científicos, hay que hablar también de científicas, porque las hay, y muy importantes, las ha habido y las sigue habiendo. Y así podremos poner a las niñas modelos para que también las niñas quieran ser científicas, porque nos encontramos en este país con que las niñas son las que mejores notas sacan en el bachillerato, en la ESO, en todos los cursos, y luego a la hora de elegir estudios universitarios, pues mayoritariamente las jóvenes eligen estudios de letras, digamos, y los chicos eligen estudios más de ingeniería o de ciencias. Y yo creo que eso tiene que ver con los modelos que han tenido desde que son pequeñitos y pequeñitas, ¿no? Si no conocen que hay mujeres científicas, mujeres ingenieras, mujeres informáticas, pues es más difícil que ellas elijan ese tipo de estudios.
Sí, y luego la vida, quiero decir, porque también para luchar contra la violencia de género, que bueno, es la que ya está un poco en la pirámide, ahí en la base hay toda una serie de micromachismos, ¿no?, que son los que van a sustentar que al final lo que es la violencia física, bueno, pues que acaba en sangre o en una humillación fuerte, ¿no?
Sí, a mí, la verdad es que a mí la palabra micromachismo
no te gusta.
No me gusta.
Bueno,
no me gusta porque pues, todos son machismos, ¿no?
Sí.
Es verdad que hay grados, digamos, pero un insulto, un piropo, lo que algunos hombres se creen que es un piropo, en realidad es un machismo, porque yo no voy por la calle pidiendo que los hombres me digan cosas. Si quiero que alguien me lo diga, pues ya le haré saber que quiero que me diga qué guapa estoy o qué cuerpo tengo. Pero eso de gratuitamente, que cuando una mujer pasea por la calle, los hombres se crean que es una cosa a la que se pueden dirigir como si fuera un objeto o una muñeca o no se sabe qué.
Yeah,
pero y decir las cosas, bueno, pues es también machismo, ¿no? Y es también una agresión verbal contra las mujeres, que parece que no podemos ir solas por la calle, vestirnos como nos da la gana o actuar como nos parezca. Y con todas esas cosas, esas pequeñas cosas que se ha dado en llamar micromachismos, pues al final resulta que nos encontramos eso, con chicas que están asustadas, que no se atreven a ir solas por la calle, y menos si es de noche, ahora que no se te tan pronto. Chicas que llevan una vida, pues eso, que no la llevan los chicos de su edad. Que a ningún chico de 16 años le da miedo ir solo por la calle, porque a las chicas sí. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que cambiar que en esta sociedad mujeres y hombres podamos andar solos por la calle sin ningún miedo. Porque si no, pues las mujeres vamos a seguir teniendo esa coacción, vamos a seguir teniendo nuestra libertad coartada, ¿no? Que hablando de derechos humanos, que era de lo que estábamos hablando, por ejemplo, el artículo 3 de la Declaración de Derechos Humanos ya dice que todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Bueno, pues esto no se cumple en el caso de las mujeres, ¿no? Donde no se respeta ni nuestra vida, ni nuestra libertad de deambulación siquiera, y desde luego nuestra seguridad.
Bueno, pues Rocío, ha sido un placer como siempre charlar contigo. No sé si tienes algo más así que contarnos al respecto o concluir.
Último mensaje,
sí.
¿No? Es importante que se entienda que la violencia contra las mujeres es un atentado contra los derechos humanos de las mujeres, que quien ejerce esta violencia, ya sea física, verbal o psicológica, no es ningún tarado, ningún enfermo, sino que son hombres con una determinada mentalidad. Su mentalidad es la de dominar a las mujeres, y el máximo ejercicio de esta dominación es la violencia ejercida contra ellas, y que no puede ser que se siga justificando, ¿no? Porque quien lo justifica es tan maltratador como ellos. No podemos vivir en una sociedad que justifica el maltrato a la mujer. Eso es lo que yo creo que algunos hombres están empezando a darse cuenta, están intentando o empezando a cambiar sus comportamientos, sus actitudes y su forma de pensar. Y eso es lo que hace falta que toda la sociedad asuma, que hay que rechazar el maltrato hacia la mujer, la violencia contra la mujer, porque también nosotras somos seres humanos.
Sí, es que van empezando a entenderlo hombres y mujeres, y deberían de ir entendiéndolo, bueno, o hay que hacer que lo entiendan, porque cuando se pregunta por qué las matan tanto ahora y tal, no, nos han matado siempre, históricamente, y lo que hay que entender es que el origen no está en, el origen está en el patriarcado, y que mientras no luchemos contra eso, no se va a erradicar la violencia de género.
Evidentemente, mientras no vivamos en una sociedad de iguales, de seres humanos que compartimos, que cooperamos y que colaboramos y que no dominamos unos a otros, pues va a seguir existiendo violencia contra la mujer, ¿no?
Bueno, pues nada, muchas gracias, Rocío. Como te decía hace unos minutos, Rocío Blanco es abogada y es miembro de la Plataforma por los Derechos de las Mujeres. Contaremos contigo en otra ocasión. Y vamos a dejar a nuestra audiencia con un tema musical sobre la violencia de género. Un saludo.